mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles ya, 18 de agosto. Les cuento que tuvimos precipitaciones durante la noche. Se espera que continúen durante el transcurso de la tarde, pero más bien precipitaciones leves, chubascos débiles. De hecho, se espera que el fenómeno meteorológico que estamos viviendo vaya aumentando de intensidad durante la tarde del día de hoy, durante la noche también y la madrugada del jueves. La Dirección Meteorológica de Chile emitió ya una alerta meteorológica previendo precipitaciones de intensidad moderadas a fuertes entre la noche que recién pasó y la madrugada de este jueves en los valles de las regiones de Valparaíso, la Metropolitana y O'Higgins. Se estima que se concreten en un periodo de entre 30 a 20 milímetros de agua caída. Previamente el organismo había advertido de esta situación respecto a las zonas precordilleranas y también cordilleranas de la zona central del país. Para hoy se espera que tengamos una máxima de 13 grados de temperatura y a esta hora 11,3 grados con estas precipitaciones intermitentes pero débiles que vamos a tener durante el transcurso de la jornada. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 12 grados a esta hora, máxima de 13, cubierto con chubascos débiles, por lo menos de aquí a la tarde. Ya durante la noche podría aumentar la intensidad de las precipitaciones. Concepción, 13 grados y la máxima no va a subir más que eso. Va a estar cubierto con lluvia débil, chubascos principalmente durante toda la jornada hasta la noche, y mañana podría intensificarse estas precipitaciones en Concepción. Algo similar ocurre para Puerto Montt, que va a tener chubascos acompañados de tormenta eléctrica durante esta jornada. 8 grados, máxima de 12 para Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Hay algunas alertas, precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Además, se da cuenta de precipitaciones en el rango de moderado a fuerte en las regiones Metropolitana y O'Higgins. Son los llamados que están haciendo desde la Dirección Meteorológica de Chile, y ya es emitido una alerta temprana preventiva a propósito de lo mismo. 6:33, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. El Ministerio de Salud flexibilizó el calendario de vacunación con dosis de refuerzo debido a las precipitaciones. Las personas que no puedan vacunarse por motivos climáticos lo podrán hacer la semana siguiente en calidad de rezagados, dijo el ministro Enrique París. Sebastián Sichel presentará a sus coordinadores de comisiones programáticas y fichó a Catherine Martorell como vocera de campaña. El abanderado presidencial oficialista dará a conocer oficialmente hoy a más de 60 personas que estarán a cargo de diferentes áreas temáticas para construir su programa de gobierno. La Comisión de Ética de la Convención estableció definiciones de negacionismo y aplicación de sanciones. La ratificación de la norma en el pleno del órgano constituyente se espera que se establezcan detalles de sanciones para quienes incumplan esta norma. La Fiscalía pidió formalizar al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por apropiarse de 140 millones de pesos en gastos reservados. El jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó el escrito con el que se va a concretar la imputación por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que, según el expediente, ingresó el exmandamás de la Policía Civil a sus cuentas y a la de su esposa, una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos. El director de la ONEMI señaló que hay una probabilidad moderada a alta de que se produzcan remociones y deslizamientos por el sistema frontal en el centro y sur del país. Esto debido al pronóstico que ha hecho la Dirección Meteorológica de Chile. En noticias internacionales, Joe Biden y Boris Johnson van a participar en la cumbre virtual de los líderes del G7 sobre Afganistán en la semana próxima. La Casa Blanca señaló tras una conversación telefónica que el presidente estadounidense y el primer ministro británico acordaron sostener esta reunión virtual de jefes de Estado y de gobiernos del grupo de los siete la semana que viene para poder discutir sobre un acercamiento y una estrategia común tras la caída de Afganistán a manos de los talibanes. El Papa Francisco pidió vacunarse contra el COVID como un acto de amor. En un video, el pontífice recalca que las dosis traen esperanza para acabar con la pandemia, pero solo si está disponible para todos. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver con algo que les comentaba en los titulares, con la situación del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, que cada vez se ve más complicada su situación con lo que se ha visto durante el último tiempo. El oficial es un testigo clave de lo que ha pasado durante el último tiempo y la investigación que está llevando el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, que hace pocas horas ingresó un escrito en el séptimo juzgado de garantía de Santiago para formalizar al exdirector de la PDI, a Héctor Espinosa, como autor de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero. La causa se inició el pasado 31 de diciembre del año pasado, cuando la unidad de análisis financiero reportó operaciones sospechosas por parte del número uno de la Policía Civil. Junto con solicitar la imputación de Espinosa Valenzuela, el Ministerio Público va a formalizar también a su esposa como autora de lavado de activos y al propio ex ayudante que durante la indagatoria ha decidido colaborar con la para poder esclarecer lo que ocurrió. Según él, aseguran, fueron hechos más bien ordenados que debió cumplir. O sea, él cumplía más bien órdenes. A este último se le va a atribuir participación como autor de lavado y cómplice del desvío de arcas fiscales. El ex dependiente judicial establece que entre el 25 de junio del 2015, mismo mes en que fue nombrado por la expresidenta Michelle Bachelet como director general de la PDI, y marzo del 2017, fecha en que coincide con la formalización por el denominado megafraude en Carabineros, se detectó al menos 53 depósitos en dinero en efectivo, que en total suman cerca de 140 millones de pesos que fueron a parar a las cuentas corrientes del Banco de Chile de Espinosa y también de su esposa por montos iguales o superiores a 1 millón de pesos mensuales y a otra que el policía tenía en Banco Estado. Por este comportamiento y las actividades que luego se desprendieron por parte del comportamiento y actividades que encendieron las alarmas, se supo de este caso y se comenzó con esta indagatoria. Y es ahí también que el Consejo de Defensa del Estado se querella por este caso. Diversas fuentes de esta investigación dan cuenta del mecanismo utilizado por Espinosa y que fue descubierto por el fiscal Campos y el OS-7 de Carabineros. La pieza más importante del puzzle ha sido el rol de Villablanca en los actos que se le atribuye hoy a su jefe, que entre los años 2015 y finales de 2018 tuvo a su disposición más de 1.300 millones de pesos por concepto de gastos reservados, haciendo uso de ellos mensualmente por sumas que van entre los 30 millones y los 51 millones de pesos y en una oportunidad hasta 97 millones, justificando cada uno de esos gastos bajo la ley de inteligencia o actividades de vigilancia por narcotráfico. Hoy todas esas acciones están en la mira del Ministerio Público porque se sospecha que existe otra maniobras desplegadas por el ex director de la PDI para hacerse con estos recursos. En el periodo investigado, según consta en los registros de transparencia, Héctor Espinosa recibió como renta 3.511 millones de pesos mensuales como director. 3.511.000 pesos mensuales como director de la PDI, mientras que su esposa y funcionaria del Servicio de Impuestos Internos percibió un sueldo de poco más de 4.500.000 pesos. Los empleadores de ambos pagaban sus remuneraciones mediante transferencia y nunca con dinero en efectivo que justificara los depósitos que hoy están en entredicho y que se están investigando. Quienes conocen de las pesquisas desarrolladas sostienen que el subcomisario Villablanca, al declarar ante los investigadores, se quebró. No podía creer el lío en el que él estaba metido. Hace 2 meses, al ser interrogado, confesó que cada depósito que le mandataba el ex jefe lo consideraba una orden. Sobre los montos, sostuvo que se trataba de sumas millonarias mensuales, a veces de 1 millón de pesos, otras de 3, y siempre en efectivo, entregadas de forma directa a manos del propio Espinosa. Las fechas, además, entre el alto oficial requería de los dineros de gastos reservados para actividades de inteligencia y coincidentes también con los depósitos. Así que una situación compleja está viviendo el ex director de la PDI, Héctor Espinosa, en donde se le están investigando estos hechos de depósitos en efectivos millonarios, pero que habría hecho a través de un funcionario de la PDI que se está viendo implicado por esta situación. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En otras informaciones les cuento que la Comisión de Ética de la Convención Constitucional estableció una definición del negacionismo y aprobó una norma que lo sanciona y lo prohíbe. Según explicó a CNN el convencional constituyente Marcos Barraza del Partido Comunista, este término apunta a tres periodos históricos en particular: a la dictadura del 73, a los 90, los hechos producidos en el contexto del estallido social del 2019 y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios. Así se entiende por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice o apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile durante el 73 al 90 y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social. Además, incluirá el genocidio cultural de las que ha sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile. De ratificarse las normas en el pleno de la Convención Constituyente, se espera establecer detalles de las sanciones para quienes incumplan esta normativa, y así entonces se ha establecido en la Convención Constitucional. Ahora solo queda esperar entonces los montos de multas en el fondo que se le pueda otorgar a personas que incurran en estos actos. Y a propósito de convencionales, una carta abierta dirigida a los representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional enviaron ayer 15 convencionales de Chile Vamos o de Vamos por Chile. En la misiva, los representantes de derecha en el órgano constituyente realizan una autocrítica. Dicen: muchas veces no hemos sido capaces de entender la mirada de los pueblos originarios ni hacernos cargo de las lecciones que nos ha dejado la historia, señalan en uno de los párrafos, y se comprometen a avanzar en una solución. Quienes suscriben esta carta dice que quieren ser parte del reencuentro entre los pueblos originarios y Chile, y dice que tienen la convicción de que una sociedad abierta y libre requiere del pleno reconocimiento de los pueblos originarios, de sus derechos y sus culturas. En ese mismo tono y junto con plantear que la construcción de la nueva constitución tiene una gran oportunidad para hacernos cargo de nuestra historia y construir un futuro para todos, plantearon a modo de mea culpa que saben que el diálogo ha sido difícil. Los convencionales asumen en esta misiva que hay mucha desconfianza y desconocimiento acerca de los sueños y valores que cada cual inspiran. Finalmente, los 15 convencionales plantea que tienen la convicción de que la defensa de los valores y principios de una sociedad libre es perfectamente compatible con el pleno reconocimiento de los pueblos originarios. El documento cuenta con firmas de, por ejemplo, Raúl Celis, Bernardo de la Maza, Harry Jürgensen, Patricia Labra, Enala Raimate, entre otros, como el exministro Cristian Monkever. Y la carta, que había sido difundida públicamente durante la mañana, fue leída luego ante el pleno de la convención por Enala Raimate. 6:43
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y hablemos del ámbito sanitario, porque el escenario sanitario de este año, sabemos, es muy distinto a lo que fue el año pasado, y eso es también lo que se dice entre personas en La Moneda, como del mismo Ministerio de Salud, al ser consultado por las definiciones para celebraciones de fiestas patrias, digo, un plan que por estos días ya comienza a zanjar la Subsecretaría de Salud Pública en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, la CGGOV. Con los casos COVID en descenso y una positividad de los exámenes PCR que ha sostenido estando a la baja, sumando la amplia cobertura del plan de vacunación contra el virus y el escenario epidemiológico de las próximas semanas, aún se ve auspicioso. Por eso, a un mes ya de este feriado patrio, que va a ser más corto en todo caso, desde Salud indican que las directrices para una celebración segura podría darse a conocer durante la próxima semana. Son cautos porque insisten en que todo va a depender de cómo vaya evolucionando la situación de la pandemia, sobre todo con la variante Delta en el país. Este punto en particular ha retrasado en algunos días la versión final del plan. Según confirman fuentes de salud, el último balance sobre la circulación de este linaje del virus confirma que ya se ha pesquisado casi 150 casos asociados a la variante, aunque su circulación hasta ahora no ha generado un repunte exponencial de los casos, a diferencia de lo que se ha visto en Europa y en Estados Unidos. Desde el gobierno coinciden en que septiembre será un es clave para la evolución del virus e incluso para el verano venidero. Es decir, si se logra pasar el mes con una realidad sanitaria moderada, en Palacio y Salud pronostican un último trimestre que va a ser positivo en cuanto a la pandemia. Y sobre Delta, distintos personeros coinciden en que se debe mirar atentamente su evolución, aunque afirman que a Chile no se ha ingresado como en otros países. Una de las teorías por las que no se ha diseminado masivamente el virus Delta, en la variante Delta, como en otros países, es que la variante se introdujo con un alto porcentaje de la población objetivo vacunada. Sin embargo, reconocen que no sería adecuado descartar la nueva cepa como un riesgo latente, por supuesto. A nivel comunicacional, en la CGGOV, a cargo del ministro Jaime Belolio, aún están en análisis de cuáles serán los conceptos de la campaña comunicacional, entre los que se asoma que sea un 18 seguro, en el cual se apele a celebrar con fiestas patrias a todos los resguardados sanitariamente necesarios, pero esta vez con mayores libertades. En la última semana, varios municipios ya han anunciado que por segundo año consecutivo no tendrán lugar las masivas fondas por la pandemia. El caso más notorio fue el de la comuna de Santiago, donde su alcaldesa Iracy Hasler anunció que tras una reunión entre la alcaldía y los fonderos, se priorizó la salud de los vecinos de la comuna. Eso en cuanto a las fiestas del 18 de septiembre, que por supuesto todo está analizándose en cuanto a la estrategia que se va a generar por parte del gobierno. Y mientras eso se define, lo más cercano es el sistema frontal, que ya está sobre todo en la zona centro del país. Y debido a esto, que va a afectar a la zona central del país, esta semana que se están poniendo las dosis de refuerzo, desde el MinSal afirmaron que esto se va a flexibilizar. Con ello, las personas que no puedan acudir a los vacunatorios debido a las precipitaciones y otros problemas derivados del evento climático podrían recibir la inoculación adicional la próxima semana, del 23 al 27 de agosto. El titular de la cartera, Enrique París, afirmó que, entendiendo que durante esta semana se pronostican lluvias en la región metropolitana y otras regiones, lo que puede dificultar la asistencia de los adultos mayores a los respectivos vacunatorios, por ello, el calendario de dosis de refuerzo van a poder aplicarlo ya durante la próxima semana en calidad de rezagados. Así entonces, las personas que no puedan vacunarse por motivos climáticos van a poder vacunarse ya la próxima semana. Durante esta semana, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de agosto, la aplicación de la vacuna de refuerzo contempla a personas de entre 78 y 55 años. Así entonces, el lunes comenzó con el grupo de entre 75 y 78, mientras que el viernes concluirá con quienes tengan desde 55 hasta 63 y que hayan sido vacunados, por supuesto, con la segunda dosis de Sinovac entre el primero y el 14 de marzo. Además, el calendario de la dosis de refuerzo para estos días también integra personas inmunocomprometidas desde los 16 años y que hayan recibido su esquema completo de inoculación hasta el 31 de mayo. 6:48.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
En noticias internacionales seguimos mirando lo que está pasando con Afganistán. Estados Unidos ha conseguido que 3.200 personas abandonen ese país desde el inicio de las evacuaciones por la toma del país por parte del Talibán. El funcionario de la Casa Blanca funcionó a CNN esta cifra, así como que 1.100 ciudadanos estadounidenses y sus familias que eran residentes permanentes han sido evacuados ya en 13 vuelos durante las últimas 24 horas. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reconoció este martes que su país se siente preocupado por las informaciones que han llegado denunciando prácticas abusivas y agresiones llevadas a cabo por los talibanes en los puestos de control que habrían levantado en los accesos del aeropuerto. Según lo que explicó, es que han recibido información de personas que han sido rechazadas, incluso golpeadas en su camino al aeropuerto. Lo estamos abordando directamente con los talibanes para tratar de resolver el problema. Con estos comentarios han sido, por supuesto, cuestionados en Twitter y en otras redes sociales, y han aclarado que cuando le preguntaron si iba a ser evacuados todos los estadounidenses de Afganistán, se refería a que eso mismo es lo que se pretende hacer y eso es exactamente lo que se hará. Es la idea que tiene el gobierno de evacuar a todos los estadounidenses que están actualmente en Afganistán. Y mientras, por supuesto, la Casa Blanca sigue trabajando en esta situación, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró la retirada de Afganistán cuestionada por la administración del presidente Joe Biden ante la toma de Kabul por los talibanes como la mayor vergüenza de la historia del país norteamericano. Él asegura que la salida de Afganistán de Estados Unidos es una cuestión muy importante, pero nadie ha manejado una retirada peor que Joe Biden, dijo Trump durante una entrevista con Fox News, considerando que es la mayor vergüenza de la historia de nuestro país. También calificó la decisión del expresidente George W. Bush de entrar en Afganistán como la peor para el país. Fue una decisión horrible ir a la región de Oriente Próximo, declaró. Sé que la familia de Bush no estará feliz, pero creo que fue la peor decisión. Además, ha recordado su acuerdo con los talibanes, el cual habría respaldado con la fuerza en lugar de Biden. En ese sentido, ha tenido un mensaje para los talibanes en caso de que algún estadounidense sea herido. Los golpearemos con una fuerza con la que ningún país ha sido golpeado antes. También ha defendido que durante las negociaciones de su ejecutivo con los talibanes se trabajó fuertemente y que él mismo habló en varias ocasiones con los líderes del grupo. El expresidente ha elogiado el trabajo del exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, y otra de las críticas para Biden es que el republicano habría evacuado en primer lugar a los civiles en Afganistán y al personal de la embajada en vez de los militares. A las críticas contra Biden se ha sumado en las últimas horas el ex vicepresidente Mike Pence, con un artículo publicado en The Wall Street Journal. El republicano ha tildado la retirada de Afganistán como una humillación de política exterior diferente a todo lo que se ha vivido en años anteriores. Así que las críticas están latentes en Estados Unidos, sobre todo por parte de los republicanos, al gobierno de Joe Biden. 6:52.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y crece el debate por la extensión de el IFE, focalización y universalidad. Esas fueron dos de las palabras más utilizadas durante la primera mitad del año para analizar y configurar cómo debería ser la política estatal para hacer frente a la situación de la emergencia en los ingresos de los hogares producto de la pandemia. La discusión sobre dejar de lado la focalización comenzó en marzo con la idea de avanzar en una pensión básica universal, pero también ganó fuerzas dentro de otras políticas, en particular en el ingreso familiar de emergencia, que tuvo hasta los primeros meses de este año un focalizado principalmente en los hogares de menores recursos y más necesitados. Tras no lograr impedir un tercer retiro de los fondos de pensiones, el gobierno, recordemos, acordó con el Congreso los llamados mínimos comunes, que implicaba el pago de un IFE universal hasta septiembre, que se estima este beneficio llegue a más de 15 millones de personas o a 7,2 millones de hogares que estén en el 100% del registro social de hogares, a excepción de aquellos que poseen un ingreso per cápita superior a los 800 mil pesos. Esta medida se llevó a cabo a pesar de que los datos indicaban que la gran mayoría de los hogares ya estaban con ingresos similares a los anteriores por la pandemia, e incluso algunos estaban por encima de estos niveles. Todos los quintiles de ingreso, además, con niveles de liquidez superiores a los previos a la crisis sanitaria, gracias a los aportes estatales y los retiros de los fondos de pensiones. Pero la extensión del IFE anunciada por el gobierno hasta fines de noviembre, manteniendo además su característica universal, está comenzando a generar críticas de los distintos sectores, algunos de los cuales sí pedían universalidad antes. La decisión del gobierno se realizó como medida para frenar un cuarto retiro de los fondos de pensiones, que era la idea original de los mínimos comunes, llegar con recursos a más gente con tal de evitar nuevos giros de los ahorros previsionales. Así entonces, por ejemplo, David Bravo, miembro de la Comisión para la Recuperación del Empleo convocada por el gobierno, reafirma que su visión es la que expresaron en el documento que se entregó hace 2 semanas. En ese documento dicen claramente que es muy importante generar un incremento muy fuerte en los subsidios que van directo a los trabajadores y a trabajadoras, con un mayor enfoque de género. Bueno, otros expertos y economistas dicen que probablemente sí va a ser necesario extender el IFE, pero con montos mucho más reducidos y más focalizados. También ponen en alerta la situación fiscal, que tiene un fuerte deterioro, con un déficit que puede llegar al 8% de este año y una deuda pública que puede acercarse al 35% del PIB. En tanto, Andrea Repeto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, levanta las alertas por la falta de focalización en lo que viene de este año. Dice Repeto que están haciendo una política fiscal muy procíclica, El apoyo fiscal a las familias fue tardío e insuficiente el año pasado. A inicios de este año, el plan se extendió de manera sustantiva. La aplicación que se realizó en marzo del IFE, quitando requisitos para el acceso, pareció haber dado en el clavo. Así entonces, los expertos van analizando lo que es la ayuda que se está entregando por parte del Estado, pero ya la extensión del IFE hace crecer el debate por las medidas que está entregando el gobierno. A propósito de lo mismo, el presidente Piñera respondió este martes a las duras críticas realizadas por el economista y académico de la Universidad de Chile, Josep Ramos, quien cuestionó la extensión de la entrega del ingreso familiar de emergencia hasta fines de año, luego que el académico señalara que esta ayuda debería estar focalizada en quienes han visto disminuidos sus ingresos y aquellos que han perdido su empleo. Dice que esto va a generar un gasto fiscal más grande. Según lo que decía el presidente Piñera, estamos tomando medidas extraordinarias para apoyar a personas que puedan enfrentar y superar estos tiempos de adversidad, fue lo que dijo el presidente Piñera. 6:56. Por supuesto, estamos a la espera de que se intensifique el sistema frontal que ha sido anunciado durante esta semana. Durante la noche tuvimos precipitaciones que fueron más bien débiles, pero que nos dejó una mañana con suelos bastante mojados. Por eso también es importante que, si van a manejar, lo hagan con precaución, porque el piso, como es la primera lluvia, está resbaladizo. A esta hora, 11 grados, espero una máxima para el día de hoy, aproximadamente de 13, y las precipitaciones débiles se podrían generar durante esta mañana y la tarde, pero ya más intensas van a ser durante la noche del día de hoy. Y les cuento que si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu vivienda mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario Banco Consorcio y haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene de una en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.